Una pequeña zorra roja de cola grande y sedosa corría y corría perseguida por dos cazadores. Cuando todo parecía perdido, vio a un leñador frente a su cabaña y se arriesgó. Le pidió ayuda para esconderse y él le dijo que lo hiciera en la cabaña. Al momento llegaron dos cazadores y le preguntaron si había visto al animal. Le dijeron, podemos recompensarte muy bien, ya que la piel de los zorros es muy valiosa. El leñador entonces alzó la voz diciendo que no, pero con las manos mostraba la cabaña. Los cazadores no entendieron las señas y le creyeron lo que les había dicho. Entonces se fueron y abandonaron la situación. Entonces el leñador se quejó cuando salió la zorra porque ni siquiera le agradeció. Y la zorra le dijo muy altiva, te merecías las gracias si con las manos hubieras dicho lo mismo que con la boca. Esta fábula tiene una moraleja muy interesante y es que todo lo que hagamos tiene que respaldar lo que decimos.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, mueve la magia, sácala la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego.
Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro territorio mágico. Ya saben que desde ya pueden empezar a participar y a interactuar con el numeral Aprender en Casa, conectarse también a nuestra transmisión en Facebook a través del Facebook oficial de Señal Colombia o de la cuenta de canal institucional y allí también los vamos a estar leyendo. Queremos que participen mucho porque hoy vamos a tener un programa muy, muy divertido que está dedicado a la primera infancia, pero también a todos los amantes de las historias, de los cuentos, de la lectura, porque hoy vamos a leer mucho, vamos a recrear historias y además vamos a aprender algo que es magnífico y es mágico, que es construir atmósferas a través del sonido que acompañan esas historias. Así que muchas gracias a todos los que desde ya están pendientes, los que desde ya están participando y por supuesto, como siempre, vamos a tener invitados que además hoy viene muy preparado nuestro invitado porque nos va a presentar un montón de actividades muy divertidas. Él es el profesor José Luis Pulido. Profe, bienvenido al salón de clases más feliz del mundo.
Hola, muchas gracias. ¿Están listos para jugar, leer y divertirse con sonidos? Vamos a utilizar un montón de objetos, vamos a hacer muchas actividades y nos vamos a divertir sobre todo contando historias.
Lo veo con muchas cosas ahí, profe, esto promete bastante. ¿Todo sí, esto lo vamos a usar?
Claro que sí, todo lo vamos a usar y va a ser muy interesante para todos, nos vamos a divertir un montón.
Bueno, ahí está para que ustedes también vayan usando su imaginación y reuniendo algunos materiales que les puedan servir para alimentar esas historias. Mientras tanto, ya sabes que nos encanta verte, nos encanta que nos saludes y aquí nos saludamos diciendo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Sebastián Villadego Rendón, desde la ciudad de Manizales Caldas, del Colegio Rosario Jurado. Presente, profe, en tu casa.
Mi nombre es Lady Karina Rano Petín, vivo en la vereda Arbela, soy de Huachuca, Nariño, estudié en la vereda Arbela. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Valeria.
Y yo soy Melanie.
Y transmitimos desde Manizales Caldas. Presente, profe, en tu casa.
Chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Laura Sofía Ramos Castaño de Líbano, Colima, y digo presente, profe, en tu casa.
Hola, muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristal García. Estoy en el grado 5A del Colegio de Gimnasio Infantil Valledupar y reporto mi sintonía desde Valledupar, César. Saludos.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y estoy en el territorio mágico donde se desarrolla la clase más feliz del mundo, profe, en tu casa. Y los queremos saludar también a los que están conectados a través de las redes sociales o en nuestras transmisiones en Facebook, en Canal Institucional o en Señal Colombia. Queremos saludar a Brian Breaker Villagrán Ballén, a Salomé Londoño, que también está con nosotros, Mariluz Velázquez, está por aquí, Ana Sofía Caerón, Ana Sofía Cerón Díaz, está Alejo López, está Kerly Muñoz, Tatiana Calderón y Lady Joana Quintero. Gracias a todos los que desde ya se están reportando con nosotros y están compartiendo en esta clase que va a estar muy divertida. Pero antes de meternos de lleno en el tema, tenemos que recordar que nos habíamos quedado con una misión pendiente. Es que este fin de semana se nos ha hecho muy largo porque siempre que cada día que no venimos y que no estamos compartiendo, se nos hace una eternidad. Pero recordemos que nos quedó una misión muy divertida porque íbamos a hacer monstruos comestibles, lo que aprendimos a hacer en la clase pasada, en la clase en la que hablamos de mitos de criaturas fantásticas. Queríamos que ustedes nos enviaran un video contándonos sobre ese monstruo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron, pero además la historia del monstruo, en dónde vive, quiénes son sus amigos, el que come, y vamos a ver lo que ustedes nos enviaron. La primera misión nos la envió Evelyn. Ella tiene 9 años, está en Cali, su hobby es jugar con plastilina, su color favorito es el rosado. Para Evelyn, la fruta más magnífica del universo es la fresa y la música que más le gusta es el pop, a mí también me encanta, porque le deja enseñanzas de superación. Su libro favorito son los cuentos de los hermanos Grimm porque la motivan a seguir leyendo. Evelyn, bienvenida a Profe en tu Casa.
Hoy les voy a mostrar mi misión cumplida. Así yo hice mi moncho de fruta, con una manzana roja y un poco de música. Está muy rica.
Bueno, una fantástica misión. De verdad que esto de los monstruos comestibles producen mucha hambre porque son muy provocativos. Les voy a confesar que el viernes en la clase algún monstruo se perdió y me culpan, pero no voy a decir ni si soy inocente o soy culpable. Quiero que ustedes también me cuenten qué creen, si se desapareció por mi culpa o no. Por ahora vamos a empezar discutiendo los temas que hoy tenemos que tratar y además tengo una duda muy importante, pero sé que ustedes me van a ayudar a resolverla. Aquí me preguntaron sobre qué es un cuyecito. Yo la verdad no tengo ni idea, pero tal vez tú sí, así que aquí está tu voz.
¿Sabes qué es un cuyecito? ¿Dónde vive y qué come? Si no lo sabes, no lo investigues. Dinos lo primero que venga a tu mente.
Yo creo que un cuyecito es un coche donde hay un bebé que con su mente controla al coche y lo lleva a todo lado. Vive en una clase de bosque junto a una laguna cuidando sus peces dorados y come toda la tristeza y odio que los demás tienen. ¡Chao!
Yo te diría que es un tuyecito, es un tulis pequeñito, es doméstico. Vive en tazas y tome pasto.
Para mí un cuyecito es un animal que come hojas y vive en el campo.
Según lo que me han contado mis papás, el cuyecito es el hijo del cuy, vive en pasto y creo que come plantas. Gracias, chao.
Yo creo que es un animal.
De cómo al rinoceronte se le arrugó la piel. Había una vez, en una desolada isla en las costas del Mar Rojo, un parsi en cuyo sombrero se reflejaban los rayos del sol más que en el esplendoroso oriente. Y el parsi vivía junto al Mar Rojo, solo con su sombrero y su cuchillo y una estufa, y una de esas estufas que tú particularmente jamás debes tocar. Un buen día tomó harina y agua y grosellas y ciruelas y azúcar y demás y se preparó un pastel de 60 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto, que él consideró un comestible extraordinario, es decir, mágico. Y lo puso en el horno porque a él sí le estaba permitido cocinar en esa estufa. Y lo horneó y lo horneó hasta que estuvo bien dorado y empezó a oler de una manera muy estimulante. Pero justo cuando se disponía a comérselo, apareció en la playa procedente del interior, completamente deshabitado, un rinoceronte con un cuerno en la nariz, dos ojos de cerdito y muy pocos modales. En aquellos días, la piel del rinoceronte se ajustaba perfectamente a él, sin arrugas por ninguna parte. No, se veía exactamente como los rinocerontes del Arca de Noé, pero mucho más grande, por supuesto. De cualquier manera, no tenía buenos modales en esa época y no los tiene ahora, y nunca los tendrás. Les dijo, al parsi, y este abandonó su pastel y se trepó a lo más alto de una palmera, llevando nada más que el sombrero, y en el que se reflejaban los rayos del sol más que en el esplendoroso oriente. El rinoceronte tumbó la estufa de aceite con la nariz y el pastel rodó por la arena, ensartó el pastel en el cuerno y se lo comió. Y partió batiendo la cola hacia el desolado y exclusivo interior deshabitado que linda con las islas Manzanderán, Socotra y los promontorios del largo equinoccio. Entonces el parsi bajó de la palmera, puso la estufa entre las piernas y recitó el siguiente esloca que procederé a recitar porque tú no lo has oído. Aquel que la torta tomó,
la que el parsi cocinó, un desastroso error cometió. Y aquello quería decir mucho más de lo que tú podrías imaginar. 5 semanas después hubo una ola de calor en las playas del Mar Rojo y todo el mundo se quitó la ropa que traía puesta. El parsi se quitó el sombrero y el rinoceronte se despojó de la piel, se la echó al hombro y se fue a la playa a bañarse. En aquellos días el rinoceronte tenía una piel de quitar y poner que se abotonaba en la parte inferior de los 3 botones y parecía un impermeable. Del pastel que se había comido no dijo ni una palabra, jamás tuvo modales. No los tiene ahora, ni los tuvo entonces, ni los tendrá nunca. Dejó su piel en la playa y se encaminó al mar. Entonces el parsi que por allí pasaba se encontró la piel del rinoceronte y sonrió con una sonrisa que recorrió su cara 2 veces. Luego bailó alrededor de la piel 3 veces frotándose las manos. Corrió a su campamento y llenó su sombrero con migajas de pastel, ya que él no comía sino pastel y jamás borría su campamento. Tomó aquella piel, sacudió aquella piel, restregó aquella piel y machacó aquella piel, llenándola hasta más no poder de migajas de pastel viejas, secas, duras y cosquillantes y algunas grosellas quemadas. De nuevo se encaramó a la palmera y esperó que el rinoceronte se vistiera. Y el rinoceronte lo hizo. Se abotonó los 3 botones y le picaba como si estuviera en una cama llena de migas. Quiso rascarse, pero eso fue peor. Se tendió sobre la arena y se revolcó y se revolcó y cada vez que se revolcaba las migajas le picaban más y más y más. Y entonces corrió hacia la palmera y se restregó y se restregó y se restregó contra ella. Se restregó tanto y tan fuerte que hizo un gran pliegue sobre los hombros y otro por debajo donde solían estar los botones. Pero se le habían caído los botones de tanto restregarse. Y además se hizo otros pliegues sobre las piernas. Esto le dañó el genio, pero no tuvo efecto alguno sobre las migajas de pastel. Estaban dentro de la piel y picaban demasiado. Así que se marchó a casa de muy mal genio y con una horrible rasquiña. Y desde entonces hasta hoy, todos los rinocerontes tienen grandes pliegues en la piel y muy mal genio. Todo a causa de las migas de pastel dentro de la piel.
Bueno, qué historia más bonita, profe, con la que empezamos a compartir experiencias, además porque todo esto también nos brinda un mundo muy abierto hacia la imaginación, pero ahorita estamos hablando con los niños sobre los cuyecitos, profe, y yo sé que usted nos puede hablar un poco sobre qué es un cuyecito.
Bueno, un cuyecito son unos animalitos que son así muy, muy, muy pequeñitos, que ustedes van a encontrar en algunas regiones del sur de nuestro país. Hay muchas historias sobre cuyes. Si ustedes se ponen a buscar, por ejemplo, en Maguaré, que es un portal al que todos tenemos acceso, van a encontrar la historia de 27 cuyecitos, una familia de 27 cuyecitos, que son un montón de cuyecitos con los que se van a divertir un montón. Son como unos ratones muy pequeños, también conocidos como conejillos de indias, como cuyes, Incluso en algunas regiones de nuestro país y de Ecuador se comen y dicen que son sabrosos. Yo nunca he comido cuy, pero dicen que son como sabrosos.
Yo tampoco he tenido la oportunidad. Ahorita en un rato les preguntamos aquí a alguno a ver si nos puede contar o ustedes desde su casa cuéntenos si realmente sabe rico o no. Profe, hay una cosa que, digamos, a veces es difícil y es que, por ejemplo, cuando uno es muy pequeño, a veces en el colegio lo obligan a leer a uno un libro que a uno no le gusta. Y entonces uno dice, no me gusta leer. Pero resulta que no, simplemente no te gustó ese libro que te pusieron. ¿Existe alguna fórmula para despertar la pasión y el amor por la lectura?
Claro que sí, hay muchas estrategias. Yo creo que lo primero es que la lectura no puede ser obligada. Es muy difícil que a alguien le guste algo que le obligan a hacer. Pero les invito a ver un video que hizo Funda Lectura con algunos consejitos para incentivar la lectura con los niños más pequeños, con los niños de primera infancia, pero que desde luego son aplicables a todos los niños.
Da lugar a la risa. Si mientras lees, realizas gestos o cambias la voz, tu hijo lo disfrutará. Deja que esto suceda y no te limites al acompañarlo. Permite que haya movimientos. Tu hijo querrá caminar mientras lees. También jugará con sus manos y con sus pies. Quizás saltará o se agachará. No te angusties. Todos estos movimientos puedes aprovecharlos para transformar los objetos y ampliar el mundo del libro. Canta con los libros. Muchos libros compilan canciones infantiles, clásicos de ahora y de siempre. Cuando encuentres uno de ellos, canta con tu propia voz. permite que haya interrupciones. Además de reírse o moverse, tu hijo querrá tomar el libro, tocar las páginas, señalar las ilustraciones o contarte algo. Déjalo que se exprese y procura relacionar esto con el libro.
Qué bonita historia y qué buenos consejos los que nos quedan allí para, pues, para sobre todo poder disfrutar de la lectura. A mi profe me pasó que yo de pequeño leía, obviamente, porque no había que hacerlo para el colegio y demás. En mi casa me leían historias, pero realmente yo creo que encontré mi amor a la lectura y lo que realmente me apasionó fue cuando leí Cien Años de Soledad y todavía recuerdo cómo empieza el libro, que es cuando el coronel Aureliano Buendía recordó, aquel día el coronel Aureliano Buendía recordó el día que su padre lo llevó a conocer el hielo frente al pelotón de fusilamiento y eso se volvió maravilloso para mí y yo quiero preguntarte si tú tienes una historia que nos haga amar y enamorarnos de la literatura.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a veces nos quedamos un poco con la idea de que las historias solo están en los libros y resulta que no. Nuestra tradición oral está repleta de historias que son supremamente interesantes. Les quiero proponer un poco un juego, y necesito la ayuda de Samuel para esto.
Claro.
Y es que no sé si han oído o han escuchado la canción de Sal de ahí, chivita, chivita. ¿Sí se acuerdan más
claro,
o menos?
Por supuesto, listo. Profe.
Entonces, algo maravilloso de la tradición oral es que la tradición oral la estamos transformando todo el tiempo. Entonces, yo voy a empezar un poco la canción y Samuel me va a ayudar a ver qué nos ayuda a sacar la chivita de ahí. Entonces, la canción empieza. Sal de ahí, chivita, 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 chivita sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar. ¿Quién podría sacar la chiva, Samuel?
¿Podría sacar una almohada?
Una almohada saca a la chiva de ahí.
Ah, no, ¿quién la puede sacar?
¿Quién la puede sacar?
Manuel puede sacar a la chiva.
Manuel, entonces, vamos a llamar a Manuel para que saque la chiva. ¿Manuel querrá sacar la chiva? Yo creo que no todavía.
No sé, ¿Manuel quiere sacar a la chiva? Que grite. Que no.
No, entonces, Manuel no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, chivita sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí. Vamos a llamar. ¿A quién llamamos para que nos saque a Manuel?
A Lady.
A Lady, ok. Entonces, vamos a llamar a Lady para que saque a Manuel. ¿Lady quiere sacar a Manuel? No quiere sacarlo. Entonces, Lady no quiere sacar a Manuel. Manuel no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí.
Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar.
Vamos a llamar a...
A Carlos.
A Carlos. Vamos a llamar a Carlos para que saque a Lady. ¿Carlos quiere sacar a Lady? Sí, entonces, Carlos quiere sacar a Lady. Lady quiere sacar a Manuel. Manuel quiere sacar la chiva. Ya se salió de ahí. Y ahí podemos seguir con esta historia un montón. Imagínense ustedes que en vez de Manuel o Lady o Carlos hubiera sido el lobo. ¿Qué asustará al lobo?
Un cazador.
Un cazador, muy bien. ¿Y qué asustará a un cazador?
Los animalistas,
muy bien. Y ahí podemos empezar a crear una historia que se va acumulando, que va creciendo y que se va armando así y nos permite un poco jugar con todos los niños y con todas las niñas a jugar, a crear unas historias en donde vamos pensándonos qué animalito o qué personaje nos puede ayudar a sacar la chiva de ahí. Y esto es súper importante porque nos ayuda a reconocer que en las historias que nos contaban los abuelos, las canciones, los arrullos, hay un montón de literatura, hay un montón de historia que todos podemos usar y divertirnos y que no solo están en los libros. Por supuesto, los libros son una gran herramienta y una cosa súper importante, pero en esas historias que nos contamos todo el tiempo están allí.
Qué importante es resaltar todas estas historias, profe, y es muy bonito porque algo que nos ha enseñado, profe, en tu casa es que hay muchas cosas que tenemos siempre a nuestro alrededor, pero muchas veces no somos conscientes de su importancia o de su aporte a nuestra vida. Y yo quiero preguntarte, además de estas, ¿qué otras estrategias podemos encontrar para seguir, digamos, promoviendo y enamorándonos de la lectura?
Algo súper importante es que con los libros se puede jugar. Se puede jugar todo el tiempo. Todos estamos jugando cuando estamos leyendo, cuando hacemos adivinanzas, cuando hacemos trabalenguas. Entonces, hoy les quiero proponer un juego. Les quiero mostrar un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Tomatina Cura Todo. Es un libro de María del Sol Peralta. Y hoy les quiero proponer a jugar. Les voy a leer un poquito la historia. No les las voy a leer toda porque no nos da el tiempo, pero sí un pedacito del arranque para que sepamos de qué se trata la historia y un poco podamos jugar con ella. Entonces dice así. En un tiempo no muy lejano, en un tiempo no muy cercano y en un lugar que a lo mejor bien conoces, o a lo mejor no, Tomatina Cura Todo se pasaba la vida ayudando a los demás.
Desde muy temprano, todas las mañanas, se veía una larga fila de pacientes en su puerta. Que un dolor de muela, que un dolor del corazón, que una piedra en el zapato, que mi amor me dejó, que el perro ya no come, que la lluvia ya no cae, que el sembrado no florece, que el mal genio me atrapó. Tantas quejas, tantos males, y la cura todo siempre con la solución en la mano. Tomatina era una mujer que ayudaba a todo el mundo. Pero resulta que un día sintió que algo le faltaba. Resulta que, aunque Tomatina cura todo, recibía paciente por paciente sin parar, ella sentía que algo le faltaba y una mañana ya no quiso atender a nadie más. Y entonces puso un aviso en su puerta. Cerrado. Y dice así: señorita cura todo, cura nada, sin amor. Busco joven agraciado, con talento y sin temor. Por mares y por tierras, en bicicletas me iré, pedaleando rapidito voy el mundo a recorrer. Voy bailando, voy cantando, voy en busca de un amor, y si alguien se lo encuentra, que le dé mi dirección. Y le llegan algunas historias y le llegan algunas cartas de posibles pretendientes, y ella decide irse a viajar a buscar el amor. Y quiero que escuchemos un poquito la canción, pero antes de empezar a escuchar la canción, quiero que pensemos entre todos, si nos fuéramos de viaje, ¿qué nos llevaríamos a esos viajes? Vamos a un viaje larguísimo por todo el mundo, a buscar el amor o a buscar otra cosa. Ustedes deciden qué quieren buscar. Pero entonces vamos a irnos de viaje, ¿y qué se llevarían ustedes de viaje? Hoy vamos a conocer qué se lleva Tomatina, y hoy vamos a tratar de empacar en esta maleta que tenemos por acá lo que Tomatina se llevaría de viaje, que lo vamos a escuchar en esta canción que vamos a oír a continuación, y en la medida en que la vamos escuchando, cuando vamos a ir empacando las cosas que nos va diciendo.
Tantas, pero tantas cosas. Primero, la bici. Las llantas infladas, los frenos bien puestos, cadena aceitada y un par de repuestos. Poquito a poquito empezar a empacar lo que necesito en mi pequeño morral.
Que no falte nada en mi pequeño morral, que el amor de mi vida lo voy a encontrar.
Sleeping, hamaca, la carpa, cobija, y para el insomnio, la manzanilla.
Almohada, toldillo, pantuflas, pijama.
Y para los bichos, la ruda me salva.
Y cupo todo eso en el morral, profe.
Y todo nos cupo en el morral. ¿Y qué más llevaríamos? Yo llevaría, por supuesto, una linterna, llevaría, bueno, una compotera para cargar las cosas. Y Tomatina lleva un montón de cosas que no sé cómo rayos le cabían en la bicicleta, porque solo iba en una bicicleta, pero le cabían. Y todo eso se lo llevó a un viaje. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué se llevarían a ese viaje?
Bueno, queremos que ustedes nos cuenten ya mismo con el numeral Aprender en Casa o a través de nuestro WhatsApp 311-859-2290 qué se irían a buscar y qué llevarían. Profe, ¿usted qué se iría a buscar?
Yo me llevaría muchos libros, porque me aburro un montón en los viajes, entonces me toca llevarme libros para poder leer un poquito.
Pero Tomatina se va a buscar el amor. ¿Usted qué se iría a buscar?
Yo me iría a buscar... yo creo que también me iría a buscar el amor. Creo que esa es como la gran búsqueda.
Hay muchos que creen que es la búsqueda de la vida, el amor. Nosotros vamos a continuar llenando de amor este salón de clases y lo llenamos de amor con su participación. Por eso vamos a seguir viendo esos monstruos comestibles que quedaron como misión por cumplir el viernes pasado. Y si quieres participar, ya sabes que siempre al final de la clase la dejamos, y anímate si nunca lo has hecho, porque es realmente muy bonito para nosotros que participes. El turno es para Valentina, ella nos va a mostrar su monstruo comestible y además nos va a contar la historia de ese monstruo. Así que te vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ya tiene 10 años, está en Manizales, le gusta leer y su color favorito es el rosado. Sus libros favoritos son los que hablan de valores, y su mejor amigo se llama Samuel porque es muy inteligente. La música que más le gusta es la del Caballero Gaucho. Valentina, bienvenida, profe, en tu casa.
Hoy les voy a mostrar los monstruos que yo hice. Los materiales que tenía a mano son chispas de chocolate, maní, arequipe y ya. Y estos son los monstruos que me salieron, y hoy los voy a estar probando. El que voy a estar probando es el monstruo de solo un ojo. Está muy rico. Muchísimas gracias. Chao.
Se ve increíble. Qué maravillosos monstruos los que has construido. Si ustedes quieren participar, al final de la clase hoy también dejaremos una misión por cumplir y será su oportunidad de ser los protagonistas y las protagonistas en Profe en tu Casa. Pero también lo pueden hacer durante todo el programa saludándonos diciendo presente, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa. Yo me llamo Lola Sostenida Barragán. Este es mi disco de lanzamiento. Me vienen para la parte alta. Me gusta mucho su programa. Chao, Profe en tu Casa. Gracias.
En tu casa, mi nombre es Nicolás Amara Magresa Hogal. Estoy en la institución educativa técnica de Nuestra Señora de Luces. Digo presente, profe, en tu casa. Gracias.
Casa, me llamo Juan Manuel Huencha Zambrano. Estudio en la vereda Arbela. Pertenece a Huachucal, departamento de Nariño. Estoy en el grado cuarto. Y yo digo presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Yusy Penco, de la institución Rafael Núñez en Cartagena. Y presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Paula Giselle Martínez Sandoval, desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, y digo presente, profe, en tu casa. Gracias y chao. Un saludo a Samuel y a Camila.
Saludo para ti, gracias por participar y por estar con nosotros. Un saludo muy fuerte a la profe Cami, que la queremos mucho y mañana va a estar de regreso aquí en el salón de clases más feliz del mundo y es más feliz con la presencia de ella. Ustedes también le pueden escribir y enviar sus mensajitos para que ella sepa que hoy la estamos extrañando un montón y que la queremos mucho. Queremos saludar también a Luis Eduardo Arrieta, a Lorraine Santiago Sánchez, a Mónica Vargas, también está por aquí, y Doneida Orozco, está también por aquí Salomé Londoño, Regina Tavares. Gracias a todos los que se reportan, Ana Sofía Cerón, Alejo López, Tatiana Calderón, Lady Joana Quintero, Catalina Valencia, Carolina Toro. Gracias por compartir con nosotros, síganse reportando a través del Facebook o con el numeral Aprender en Casa, y ahí yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Además, les tengo una invitación porque voy a presentarles un juego y a través de estos canales o nuestro WhatsApp 311-859-2290, ustedes me pueden enviar la respuesta. Y hace un rato el profe nos estaba hablando de lo importante que es la tradición oral. Y la tradición oral se va de generación en generación de muchas maneras. Y una de ellas es el humor, por supuesto. Hay algo que es muy colombiano y es hablar de los colmos. Por ejemplo, ¿cuál sería el colmo de un astronauta? El colmo de un astronauta sería estar cerca de las estrellas y no poder pedirles un autógrafo. No hubo risas con ese chiste. Pero hay muchos chistes de este tipo. Los colmos. Profe, ¿usted se sabe algún colmo?
¿Ustedes saben cuál es el colmo de un jardinero? Que le pongan una cita y lo dejen plantado.
Ese estuvo bastante mejor que el del astronauta. Queremos que ustedes nos envíen sus colmos. Si no se lo saben, pregúntenle a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a sus hermanos mayores, y nos envíen una nota de voz al 311-859-2290 contándonos esas historias sobre los colmos, el colmo de qué es qué, y nos vamos a divertir mucho con este juego, así que cuento con todos ustedes para que nos envíen la respuesta. Por ahora voy a contarles un dato curioso y para eso, por supuesto, necesito irme a mi pantalla, que es la pantalla de los datos curiosos, como todos ustedes ya lo saben, porque vamos a hablar de algo que de alguna manera ya habíamos tocado en este salón de clases y es algo que realmente nos ayuda un montón a contar las historias y además nos representa muchísimo, y es un efecto que se usa en las producciones. Lo conocemos como el Foley y es la capacidad que tienen los cineastas, los productores, los contadores de historias para, a través de objetos diferentes, representar historias o más bien acompañar esas historias con el sonido que ellas demandan. Entonces, por ejemplo, ya habíamos sabido que en muchas películas de monstruos o demás, para hacer el cómo muerden los monstruos, se utilizan, por ejemplo, cajas de papas que se espichan, o por ejemplo, también podemos utilizar para hacer, digamos, el sonido de un caballo, una mesa y nosotros hacer la percusión. Muchos ejemplos tenemos como este y además también queremos que ustedes nos cuenten cuáles reconocen o cómo los podrían usar. Yo, por ejemplo, les voy a hablar de la película Bichos. Cuando se oye un cucarrón, esto se hizo a partir de un estruendoso helicóptero y el sonido de las alas de la mariposa se hizo con toallas de papel chocando entre sí. Vamos a ponerles una imagen en donde se ve un estudio para hacer efectos de Foley. Es una habitación llena de recipientes, cajas, de maletas con diferentes elementos. En el piso hay cajas grandes con arena, tierra, agua, piedra, semilla y otras texturas para fabricar y simular los sonidos que se necesiten. Esto es maravilloso, realmente es un arte. y queremos compartirlo con ustedes a modo de dato curioso. Profe, usted también nos va a hablar un poco en un momento acerca de estos efectos de sonido, porque los niños están hoy muy felices desde ya enviando preguntas, así que vamos a escucharlos. Con nosotros está María Jacqueline.
La pregunta al profesor invitado es, ¿qué recomienda él le comience a gustar la lectura? Gracias.
Profe.
Bueno, yo creo que lo primero es que busques unas historias que te divierten. Y a los papás, que busquen historias que les divierten. Y que porfa, papás, que no necesariamente todas las lecturas son para evaluar, para ver si entendiste, si no entendiste, sino que a veces es simplemente para preguntar, ¿te gustó, no te gustó, qué sentiste, qué te emocionó? Cuando la conversación en torno a los libros funciona así, créanme que a todos los niños les empieza a gustar la lectura.
Bueno, profe, ahora vamos a escuchar a Sarita. Sara, bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Sara Grisales de Chinchina Caldas, de la Institución Educativa Santa Teresita del grado 4-3. Y quiero hacer una pregunta al profe invitado. ¿Por qué es tan importante leer? ¿En qué nos puede ayudar leer?
¿Qué pregunta tan importante, profe?
Esa es una gran pregunta. Yo creo que lo más importante de leer es que cuando tú lees, tienes acceso a un montón de mundos posibles. Puedes aprender de lugares que son muy, 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 muy lejanos sin necesidad de viajar hasta esos lugares. Entonces, eso me parece que es como lo más importante. Ustedes van a disfrutar, van a conocer un montón de personajes, van a conocer lugares, van a conocer un montón de espacios que seguramente que a veces no alcanzamos a conocer en toda la vida, pero los libros nos ayudan a llegar a ellos.
Ahora el turno de preguntar será para Shirley. Shirley, querida, bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Shirley Torrado y tengo una pregunta para el profe invitado del día. ¿Por qué es tan importante que los padres le lean a los niños cuando están pequeños?
Profe.
Miren, es súper importante por varias razones. Primero, porque a mí siempre me preguntan los papás, ay, es que mi hijo no lee. Yo siempre les pregunto, bueno, y es que ustedes, y usted lee, y los papás a veces le dicen a uno, no, yo no leo, pues por eso los niños no leen. Pero lo otro que pasa cuando los papás le leen a los niños es que están fomentando el vínculo, están demostrándole que lo quieren. Hay un autor muy, muy bonito que tiene un cuento, un libro muy bonito que se llama En donde viven los monstruos, y él decía que cuando tú le lees a tu hijo es como acariciarlo, porque le estás acariciando con tu voz y le estás dando la posibilidad de que conozca esos mundos maravillosos. Entonces, Maurice Sendak decía eso y es de verdad, es muy cierto. Entonces, yo creo que ahí radica la importancia en que le demuestras amor a tu hijo cuando le estás contando una historia.
Bueno, profe, ahorita estamos hablando también de los sonidos y es que hay diferentes formas de contar las historias y también de acompañarlas. Tú nos vas a enseñar un par de truquitos o nos vas a mostrar cómo usamos el sonido para recrear las historias.
Claro que sí, pero entonces, Samuel, necesito que me ayudes. Voy a poner acá como a la distancia necesaria algunos materiales y vamos a leer una historia de Rudyard Kipling, que es un autor inglés que vivió muchos años en la India, que se llama De cómo le salieron las barbas a la ballena. ¿Se han visto las barbas de la ballena? Que las ballenas cuando abren la boca tienen como unos pelos larguísimos que les ayudan a filtrar la comida. Aquí les voy a contar de dónde surgieron. Pero para eso necesitamos que Samuel nos ayude con los sonidos. Entonces la idea es que cuando suene el agua, chapoteo, la idea es que Samuel riegue el agua. Vamos a hacer Foley, pero con un cuento.
Listo, listo. Estoy preparado.
Ese es uno. Y cuando suene, cuando hable la ballena, cuando aparezca la ballena, con la botella que tienes ahí, que está previamente desinfectada, que ya la tenemos, vamos a usar una botella y vamos a soplar dentro de la botella.
A ver.
Muy bien.
Listo. Y ese cuando hable la ballena, debo hacer... Y cuando el agua, el efecto...
Vas a regar el agua. Eso es hacer Foley, pero esta vez lo vamos a hacer con cuentos. Y mientras yo voy leyendo, Samuel me va a ir ayudando con esta historia.
Preparados, profe.
Mientras tanto, ustedes en sus casas, la idea es que piensen qué otros sonidos podrían integrar y que desde allá me ayuden a animar esta historia. Piensen en qué sonidos nos hacen falta. Aquí tenemos dos apenas, pero la idea es que entre todos estemos revisando los sonidos. Y dice así, de cómo le salieron las barbas a la ballena. Hubo una vez en el mar, querido niño, una ballena que comía toda clase de peces. Se comía al pez espada, al pez raya, al pez estrella, al pez garfio, al pez martillo y a su amigo, el pez ballesta y a la rémora, a las platijas, a los cangrejos y a la verdadera y singular anguila de giros y vueltas. A todos los peces que pudieran encontrar en el mar se los engullía con una boca así.
Hasta que al final solo quedó en todos los mares un pececillo extremadamente astuto que decidió nadar exactamente detrás de la oreja derecha de la ballena para quedar fuera de peligro. Entonces la ballena se levantó sobre su cola y exclamó: ¡Tengo hambre! A lo que el astuto pececillo respondió con su astuta vocecilla: ¿Nunca ha probado usted al hombre noble y generoso cetáceo? No, replicó la ballena. ¿A qué sabe? Muy sabroso, respondió el astuto pececillo. Sabroso, aunque algo nudoso. Entonces, ve y tráeme algunos, dijo la ballena levantando oleadas de espuma con su gran cola. ¿Cómo sonan esas oleadas de espuma? Como ¡plash! Con uno para empezar es suficiente, replicó el astuto pececillo. Si nadas hacia los 50 grados de latitud norte y 40 grados de latitud oeste, esto es magia, encontrarás sentado en una balsa en medio del océano, vistiendo solo unos pantalones de dril azul, unos tirantes, no debes olvidar los tirantes, querido niño, y una navaja a un marinero náufrago, quien es justo advertirte de su nombre sagaz y de infinitos recursos. Entonces la ballena nadó hacia los 50 grados de latitud norte y 40 grados de longitud oeste tan rápido como pudo nadar sobre una balsa. En medio del océano, solo con unos pantalones de dril azul, unos tirantes, debe recordar particularmente los tirantes, y una navaja encontró a un solitario marinero náufrago que arrastraba los dedos de los pies en el agua. Su mamá le había dado permiso para hacerlo, de lo contrario nunca lo hubiera hecho, ya que era un hombre sagaz y de muchos recursos. La ballena abrió sus fauces tanto que la nariz casi le tocaba la cola y se tragó al marinero náufrago y la balsa en la que estaba sentado y sus pantalones de dril azul y los tirantes y la navaja y todo fue a dar de un solo bocado a sus oscuras y cálidas alacenas interiores. Luego se relamió los labios y dio alegremente tres vueltas sobre su cola. Pero tan pronto como el marinero, hombre sagaz y de infinitos recursos, descubrió que estaba dentro de la oscura y cálida alacena interior de la ballena, empezó a dar brincos y saltos y puños y cabezazos, resortó y bailó y golpeó y arañó, hirió y mordió, brincó y gateó, chilló y maldijo, lloró y suspiró, giró y pateó, pellizcó e hizo piruetas. Todo ello en los sitios más inapropiados, logrando finalmente que la ballena se sintiera realmente infeliz. ¿Has olvidado los tirantes? Y la ballena dijo al pececillo: este hombre es realmente insoportable. Además, me está produciendo hipo. ¿Qué debo hacer? Ordénale que salga, replicó el astuto pececillo. Entonces la ballena, con una voz ronca que descendió por su esófago hasta el marinero náufrago, le ordenó: sal de allí y compórtate, porque me estás haciendo dar hipo. No y no, hasta que me lleves a mi tierra natal, la blanca y escarpada Albión, y entonces allí lo pensaré. Y comenzó a danzar más que nunca. Es mejor que lo devuelvas a su casa, susurró el astuto pececillo a la ballena. Creo haberte advertido que es un hombre sagaz y de infinitos recursos. Entonces la ballena nadó y nadó con sus dos aletas y su cola tan velozmente como el hipo se lo permitía. Al fin avistó la costa natal del marinero, la blanca y escarpada Albión. Y avanzó sobre la playa, abriendo sus fauces tanto como le fue posible, y dijo: transbordo para Winchester, Ashuelot, Nashua, Keene y estaciones a la línea Fitchburg. Y justo al decir Fitch, el marinero salió disparado de sus fauces. Mientras la ballena nadaba, el marinero, que era realmente un hombre sagaz y de infinitos recursos, había estado cortando la balsa con su navaja hasta convertirla en una pequeña reja entrecruzada, que luego ató fuertemente con sus tirantes. ¿Ahora entiendes por qué no debías olvidarlo de los tirantes? Hecho esto, acuyó fuertemente la reja dentro de la garganta de la ballena y la dejó atascada allí. Luego recitó el siguiente esloca que procederé a recitar porque no lo has escuchado antes. Mediante este truquito controlaré su apetito. Porque el marinero era un hiberniano, saltó a la playa pedregosa y se apresuró a llegar a su casa a la casa de su madre, quien le había dado permiso para chapotear en el agua, y se casó y vivió feliz por muchos años. También lo hizo la ballena, pero desde entonces la reja en su garganta, que no puede escupir ni tragar, le impide comer nada que no sean peces muy, muy, muy pequeños. Y esa es la razón por la cual la ballena hoy en día no puede devorar ni hombres ni muchachos.
¡Qué tremenda historia, profe! Muchas gracias. Y lo que se viene va a estar buenísimo después de este ejercicio que acabamos de hacer con los sonidos, porque les preguntamos a los niños con qué llenarían ellos su maleta. Y ya nos llega la respuesta. La primera es de María José.
Buenos días, mi nombre es María José Belandia Núñez. Soy de Manizales, Caldas. Yo llevaría ropa y una cámara. Adiós.
Adiós, ropa y una cámara. Vamos a ver qué nos dice ahora Dania.
Comida, una linterna para alumbrar el camino, ropa para cambiarme, llevaría agua, llevaría plata para comprar golosinas allá, y eso es lo que llevaría en mi maleta, profe, en tu casa.
Una maleta muy interesante. Ahora veamos qué llevaría Jacqueline.
Hola, profe, en tu casa, soy María Jacqueline Cardona Matallana, estoy en grado quinto. Lo que yo me llevaría sería libros, linternas, una carpa, agua, comida. Me llevaría un lápiz, un cuaderno, un...
Uy, nos dejó en suspenso. ¿Qué será lo que más, lo que llevaría? Bueno, quedamos pendientes de que nos cuentes qué más llevarías. Y ahora escuchemos a Karen.
Yo me llevaría en la maleta una muda de ropa, me llevaría dos libros para leer, una linterna, dos porciones de comida y agua. Y me llevaría unas cosas para jugar.
Claro, jugar es muy importante, eso no se nos puede olvidar. Muchas gracias por enviar sus respuestas, todavía nos pueden seguir contando y también enviar la respuesta a los juegos, porque queremos que nos cuenten cuáles son los colmos de qué. Esto es muy bonito y seguramente nos vamos a reír mucho. Pero por ahora vamos a seguir viendo estos monstruos comestibles que ustedes crearon y con los cuales realmente consiguieron que hoy digamos misión cumplida. Vamos a ver quién está con nosotros y quién nos envía sus personajes. Y ya saben que al final de la clase vamos a dejar otra misión para que ustedes participen. El turno es para Evelyn y Esteban, que son dos de los miembros que más queremos en esta clase. Son hermanos, ellos tienen 4 y 7 años, están en Cairo, su hobby es jugar y el color favorito en el que coinciden es el amarillo. La fruta que más les gusta es la manzana y el banano, y les gusta la música cristiana y las rondas infantiles. Además, disfrutan mucho de los cuentos infantiles y del libro Rapunzel. Evelyn y Esteban, bienvenidos a Profe en tu Casa.
Esta es mi misión. Este se llama Calabacín y este es Tomatón. Ellos vienen el bosque. Les encanta comer frutas. ¡Chao!
¡Chao! Chao, gracias por participar. Vamos a seguir recibiendo invitados en este salón que realmente es el más feliz del mundo porque están todos ustedes, está el profe y están todos los invitados que pasan por nuestra maravillosa aula. El turno será para Tomás Arboleda, que hoy es el protagonista en La Ventana de Palabras.
Ventana de Palabras.
Hoy va a hablar sobre de un autor que es ilustrador y que se llama Anton y Brown. El primer libro que hizo Anthony Brown fue Cosita Linda, los tres cerditos y William el tímido. Hoy voy a contar sobre la historia de King Kong, que es una película y que es una historia. Les voy a mostrar los dibujos que hizo Anthony Brown. Miren los dibujos de Anthony Brown. Aquí voy a dejar mi libro y les voy a contar la historia. La historia que a mí me gustó fue que cuando King Kong se enamoró de la chica, y la parte que a mí no me gustó fue donde yo lo mataron. Amigos, les recomiendo el libro de Anthony Brown y que les haya gustado mucho y que lean mucho los libros de Anthony Brown para que aprendan a leer.
Anthony Brown, qué gran recomendación. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros. De verdad, qué bonito que todos ustedes puedan aprovechar estos espacios. Y por eso, si nunca has participado, te invito a que lo hagas y te vas a divertir un montón cuando te veas ahí compartiendo con estos amigos que hacemos a través de Profe en tu Casa en el mundo entero y en todas las regiones de nuestro país. Yo sigo teniendo dudas porque me han hablado de términos que realmente no tengo ni idea qué son. Por ejemplo, ¿qué será el maguaré? ¿De qué se tratará? Pues no sé si tú sepas, pero aquí está tu voz.
¿Sabes qué es un maguaré y para qué sirve? ¿A qué te suena? Si no lo sabes, no lo investigues. Dinos lo primero que venga a tu mente.
Un maguaré es un instrumento de comunicación aún en uso. Es denominado por los indígenas como maguaré. Es un medio natural, donde el río es la única vía de comunicación. El manguaré supone el nexo y el resto de comunidades que comparten el mismo espacio. Significa, por lo tanto, la ruptura del aislamiento. Muchas gracias.
Yo la verdad creo que un maguaré es un instrumento musical que sirve para hacer música. Muchas gracias, profe, en tu casa. Chao.
Yo pienso que un maguaré es un mango que tiene vida y resuelve problemas. Chao. Un maguaré es un animal que ayuda a los pescadores a pescar. Muchas gracias. Chao.
Para mí, un maguero es un instrumento. Sirve para ponerlo de adorno y para tocarlo. Y a mí me suena el nombre maguero a un instrumento. Chao.
Bueno, a mí ya me quedan varias ideas de qué puede ser, profe, pero usted sí sabe qué es un maguaré.
Claro que sí. Un maguaré es efectivamente un instrumento. Es un instrumento de percusión que usan algunas comunidades indígenas para comunicarse en largas, largas distancias y tiene una especie de idioma que con la percusión nos va contando un montón de cosas. Se van comunicando de comunidades a comunidades que están muy, muy lejos. Pero además, maguaré también es una página web en donde ustedes pueden encontrar un montón de historias, canciones, donde pueden encontrar un karaoke que ustedes pueden buscar. Busquen maguaré.gov.co y ahí van a encontrar muchas historias y además les van a contar un poco quiénes son los personajes, como los cuyecitos de los que hablábamos al comienzo.
Profe, hay algo que nos ha causado mucha curiosidad y los niños me han escrito mucho con el numeral Aprender en Casa, y es que nos has contado varias historias magníficas, muy interesantes y muy divertidas, y queremos saber si existe una fórmula para crear esas historias, si hay una receta, una ecuación de cómo crear esas historias.
Claro que sí. Hoy les voy a proponer dos ejercicios muy, muy corticos para que ustedes vayan pensando historias. A veces las historias surgen de otras historias o de otras cosas que hemos tenido pensando y quiero leerles un pequeño fragmento, les voy a leer un poema muy, muy, muy breve que tal vez ustedes han escuchado o sus abuelos o sus papás les han dicho, que se llama Las Mil Mentiras y dice así: ahora que estamos despacio, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Yo salí del campamento con hambre de 6 semanas. Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras y caían avellanas. Con el ruido de las nueces salió el amo del peral. Niños, no tiráis más piedras, que no es mío el melonar, que es de una pobre señora que me lo mandó a cuidar. Y entonces vamos a preguntarle a Samuel qué se nos puede ocurrir. Una mentira que puede ser la semilla para una historia. Una mentira, Samuel, que se pueda convertir en una historia.
Una mentira. No, me quedé dormido.
Se quedó dormido. ¿No se quedó dormido? Sí se quedó.
No, es mentira. Realmente mentira. No hice lo que tenía que hacer, pero va a decir, no, me quedé dormido.
Ah, claro, entonces se quedó dormido. ¿Y por qué se quedó dormido?
Porque había trabajado mucho.
Ah, ¿y en qué trabajabas?
Estaba planeando las vacaciones para mi familia.
¿Y a dónde quieres ir?
Bueno, realmente no es a donde yo quiera ir, pero mi hijo quiere conocer Francia porque quiere conocer la Torre Eiffel, como muchos amiguitos de Profe en tu Casa.
Ok, ¿y en qué vas a viajar a la Torre Eiffel?
Estamos construyendo nuestro propio avión, al que llamamos nuestra nube viajera.
Muy bien. ¿Y ese avión cómo vuela?
Ese avión vuela cada vez que los niños y las niñas comparten con nosotros su presente. Profe, en tu casa se llena de gasolina y esa gasolina es la que hace que pueda volar.
Muy bien, y si se dan cuenta, hemos construido una historia a partir de una pequeñita mentira que fuimos haciendo crecer y crecer y crecer a partir de algunas preguntas y algunas ideas. Imagínense ustedes, piensen ustedes en qué mentira podrían ustedes convertir en una historia, como por ejemplo, a veces cuando llegamos y ¡ay, el perro se comió mi tarea! ¿Y por qué se comió tu tarea el perro? ¿Ese perro le gusta comer tareas? ¿Cómo es un perro que le gusta comer tareas? ¿Será que es un perro muy sabio, que sabe muchas cosas porque se come todas las tareas de los niños?
Devoró la tarea, literalmente.
Exactamente.
Profe, hay que aclararle a los niños que no les estamos recomendando que digan mentiras. Las mentiras las podemos usar para estas historias, para crear historias de fantasía, ¿verdad?
Claro que sí. Lo que tenemos que diferenciar es cuando decimos mentiras para escaparnos de problemas y cuando creamos historias que son muy interesantes, que son historias que se basan a la larga en la vida real, pero que nos van permitiendo imaginarnos mundos posibles. Hay que diferenciar esos mundos posibles de las mentiras con las que tratamos de evitar problemas, porque lo mejor es no evitarlos con mentiras. Tarde o temprano se saben casi siempre.
Bueno, profe, vamos a hacer una actividad y necesitamos ¿qué materiales? ¿Hojas y marcadores o qué más?
Exacto, vamos a necesitar hojas y marcadores.
Voy a ir buscando los míos.
Listo, muy bien.
¿Hojas y marcadores nada más, profe?
Solamente hojas y marcadores. Lo que quiero es que tengamos por lo menos unas dos hojas cada uno.
¿De cualquier color, no importa?
No importa, cualquier color.
Listo. A ver, por aquí voy a buscar mis hojas. ¿Qué más podemos necesitar, profe? Nada más.
No, vamos a necesitar mucha imaginación y necesito que piensen, vayan pensando ustedes en cosas que sean muy extrañas. Vamos a empezar. Cuando contamos historias necesitamos dos cosas. Necesitamos unos personajes y necesitamos unas situaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En la primera hoja quiero que escriban o dibujen un personaje. Ese personaje puede ser un animal, puede ser una persona que ustedes conozcan, puede ser un objeto, también es válido como un personaje. Quiero que piensen en ese personaje. Entonces, a ver, ¿qué se nos ocurre, Samuel, con un personaje posible?
Yo voy a dibujar un personaje aquí, que realmente es un personaje que no sé qué es, no sé, pero lo aprendí a dibujar y me gusta bastante. Aunque, ¿sabe qué, profe? Se me acaba de ocurrir una idea mucho mejor para que todos podamos ver el ejercicio que yo voy a hacer. Voy a usar a nuestro amigo Flip y allí vamos a pintar todos juntos nuestro personaje, porque tenemos aquí este amigo, profe, se lo presento, se llama Flip y él nos permitirá que todos podamos ver lo que vamos a hacer. Entonces vamos a usar Flip y aquí le damos esto y ahora tenemos que quitar esto de acá. Y mientras tanto, profe, usted nos puede ir contando qué más necesitamos.
Listo. Entonces, la idea es que vamos a crear un personaje. Sería súper interesante que ese personaje que ustedes están creando sea un animal de la región donde ustedes viven, que sea un objeto, que sea como extraño. Entre más raro sea este personaje, muchísimo mejor, porque nos va a permitir ir contando una historia mucho más interesante. Entonces, si ya tienen su personaje, Samuel, ¿cómo va con su personaje?
Aquí estoy, profe. Es un enano.
Ah, es un enano, muy bien.
Ahí está su pantalón, ahí va a tener las manos en los bolsillos, aquí le vamos a hacer sus pies. Listo, profe, ahí está mi personaje.
Muy bien, entonces ya tienen su personaje, en la otra hoja ustedes van a ubicar una situación, pero la idea es que la situación sea una cosa supremamente extraña y ojalá que no tenga nada que ver con el personaje. Piensen en una situación como, por ejemplo, lo que nos contaba Samuel ahorita, ¿no? Que era como viajar a París en un avión impulsado por los presentes, por el presente de todos los niños.
Sí,
o piensen en, entre más rara sea la situación, mucho mejor. Entonces, si quieren escribirla o si quieren dibujarla, está súper bien.
Ok, entonces vamos a decir que nuestro personaje está en busca de un murciélago, porque en Profe en tu Casa aprendió que los murciélagos son muy importantes para los ecosistemas.
Muy bien, entonces tenemos un personaje que es nuestro enano que está buscando un murciélago. Este personaje que está buscando un murciélago, cuando ya tenemos las dos cosas, tenemos entonces al murciélago y tenemos al enano, vamos a mezclar los dos personajes y vamos a tratar de contar una historia en muy, muy, muy poquitas frases. Entonces, tenemos a un enano que busca un murciélago. Recuerden una cosa importante, ¿no? Y es que una historia o toda historia tiene tres cosas muy importantes. Tenemos que arrancar en donde presentamos un personaje que tiene, que está buscando algo. Tenemos un nudo, que es como en donde nos encontramos con un conflicto, y luego tenemos un desenlace. Un conflicto es un problema, una cosa que se le presenta al personaje. Entonces, pónganse a pensar en cositas como, por ejemplo, ¿por qué estaría buscando un enano un murciélago? ¿Por qué crees, Samuel, que tu enano está buscando un murciélago?
Porque él aprendió que los murciélagos son muy importantes para los ecosistemas y en donde él vive, en un planeta en donde no están los murciélagos, por lo cual él necesita llevar alguno para que ese ecosistema sobreviva.
Ah, muy bien, entonces quiere llevar a un murciélago para allá. Entonces ya tenemos el problema es que en el planeta en donde vive el enano, que además de un enano es un extraterrestre, no hay murciélagos y hay un desequilibrio en el ecosistema. Eso es tremendamente grave. Y el enano está buscando un murciélago para que le ayude a equilibrar ese ecosistema. Samuel, ¿qué hay en ese planeta para que haya ese desequilibrio? O sea, pues, ¿qué hay muchos qué?
Hay muchos insectos que se están comiendo las frutas, por lo cual no hay jugos.
Ah, muy bien. Y entonces el murciélago que está buscando el enano es un murciélago que se alimente de insectos.
Claro que sí.
Ahí vamos contando la historia. Y entonces encuentra el murciélago. ¿Dónde se encuentra con este murciélago?
Lo va a encontrar en Colombia, en Neiva.
En Neiva. ¿Cómo le dicen a los murciélagos en Neiva? ¿Alguien se acuerda?
De muchas maneras, pero por ejemplo los chimbilais.
Los chimbilais, sí. Alguna vez hace mucho tiempo, en el llano, que también les dicen chimbilais, me tocó dormir con un chimbilá en la habitación.
No puede ser, profe.
Y fue muy chistoso, porque profe, además...
Vamos a dejar que los niños terminen de construir la historia, porque pues desafortunadamente aquí se nos va el tiempo muy rápido, pero sobre todo cuando la pasamos también. Pero la historia queda muy interesante. Mientras nosotros vemos qué más se nos ocurre, ustedes nos dicen presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Daniel Cerrato Morales y los acompaño desde Subachoque, Cundinamarca. Y digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Salomé Torres Marín. Tengo 8 años en la escuela Palma de Grado Tercero. Y presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Andrés Felipe. Sigo con la profesora en el colegio NEM y sintonizar de Manizales Caldas. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Alejo Jiménez Ambrera Mendoza y vivo en el departamento del Valle San Juan. Chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda González Jaramillo. Estoy en el Iván Tolima y digo presente, profe, en tu casa.
Bueno, nosotros seguimos dibujando. Ahí están los insectos que tenemos que destruir con nuestro superhéroe que está buscando la ayuda, por supuesto, de un murciélago que es quien nos va a salvar. Y de una vez me estoy yendo a nuestro chat a través de la transmisión oficial de Facebook y allí me encuentro con Luz María Valencia, que está con Ana María y dice presente. Está Hasblade y Milena Bravo Riveros. También está Mari Rincón, que nos comparte un colmo y dice el colmo de un loco casarse con una cuerda. Está por aquí también. Está muy gracioso. Catalina Valencia, que dice presente, profe, en tu casa, desde Pereira, del Rafael Uribe. Ella está con María Camila Quinceno y quiere enviarle un saludo a su profesora Marta Duque. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros. Salomé está en Chinchiná, Caldas, y ella en su moral llevaría mucha sabiduría para salir adelante. Muy, muy inteligente esta recomendación. Y Luis Eduardo Arrieta dice presente, profe, en tu casa. Vamos, ya que estamos hablando de los colmos, vamos a ver qué nos enviaron ustedes a resolver nuestro primer juego, que era compartir estas historias. La primera nos la envía Paola. Vamos a escucharla.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Paola Triana. ¿Y cuál es el colmo de un electricista? Que su mujer le siga la corriente. Chao, profe, en tu casa.
Ahora Sara.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Sara Camila Guzmán Bravo. Tengo 10 años, estoy en el grado sexto y el colmo que yo me sé es el siguiente. ¿Cuál es el colmo de un florero? Que su hija se llame Rosa.
Pero por supuesto. Laura, ¿tú qué nos cuentas?
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Laura Sofía Ramos Castaño y Leona Tolima. ¿Cuál es el colmo de un pastor? Quedarse dormido contando ovejas. Muchas gracias.
Ahora escucharemos a Manuela.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Manuela, soy de Girardot, Cundinamarca. Tengo 9 años y soy del grado 401. ¿Y cuál es el colmo de un gallo?
¿Cuál?
Tener que se le ponga la piel de gallina. Muchas gracias. Chao.
Chao. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Ahora llega el momento de compartir con ustedes cuál será la misión para nuestra siguiente clase y será muy importante que desde ya ustedes se concentren en desarrollarla y no la envíen en un video que no dure más de un minuto a profe@rtbc.gov.co y a nuestro WhatsApp 311-859-2290. Lo que queremos es que nos envíen un video en el que nos cuenten la historia que crearon, como nos estaba enseñando el profe. Aquí, por ejemplo, la historia del enano que busca el murciélago para cazar los insectos que tienen desequilibrado el ecosistema de su planeta. Cuéntenos esas historias, envíennos sus dibujos y si quieren, hagan la ambientación sonora, como también nos enseñó el profe, y eso en un video de no más de un minuto. Ahí van a compartir con nosotros esas historias y allí las vamos a revisar el día de mañana, así que contamos con todos ustedes. Profe, ¿algún consejo para la misión?
Nada, utilicen mucho la imaginación, entre más loca sea la historia, es mucho, mucho más interesante.
Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, de verdad, qué clase tan bonita.
Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué chévere compartir con todos.
Bueno, nosotros mañana también vamos a tener una clase maravillosa y por supuesto contamos con cada uno de ustedes, así que les voy a hacer dos preguntas y pueden responder una o las dos en un video que dure no más de un minuto, que nos deben enviar a profe@rtbc.gov.co y al WhatsApp 311-859-2290. La primera pregunta es... ¿qué mujer escritora colombiana conoces? Y la segunda, ¿te gusta escribir? ¿Qué es lo que más te gusta escribir? El programa de mañana va a estar dedicado a las mujeres que escriben. Así que desde ya contamos con todos ustedes para que empiecen a participar, para que nos envíen sus misiones cumplidas y mañana vamos a descubrir también un montón de historias maravillosas. Queremos desde aquí mandarle un fuerte abrazo a la profe Cami, que seguramente nos está viendo y que mañana estará de regreso con nosotros. Ustedes también le pueden mandar sus mensajes para que ella sepa cuánto la queremos. Como nosotros los queremos a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de este territorio mágico. Ustedes se van a quedar acompañados de nosotros a través de todas las plataformas, en Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia y en rtbcplay.com, las 24 horas del día gratis para que vean lo que ustedes quieran. Mañana nos vemos. Esto es Profe en tu Casa. Chao.